Hoy estamos buscando músicas, buscando nuevos sonidos. Ya saben que esto es un laboratorio sonoro, así es que lógicamente tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. Y esto me parecía muy, no sé, hermoso, relajado para recibir a Mónica Rubio. Vamos a hacer un clic verde en nuestro Habitats, ¿vale? Es el momento de hablarles de todas esas cosas que le apasionan a Mónica Rubio y que ha concentrado en tres noticias que son muy interesantes. Mónica, muy buenos días.
Hola, Antonio.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, me gusta.
Sonriente, muy relajada. No sé si te gusta esta música. A lo mejor algo más marchoso sería más conveniente, ¿no?
Pero... pues depende para qué.
Pues también tienes razón. Bueno, yo creo que es idónea para comenzar. Tú pones el orden y el concierto en este programa. ¿Te parece?
Vale, perfecto. Pues fíjate, con esta música quizá nos podíamos ir a millones de años atrás.
Venga.
Y lo cuento porque hay un equipo internacional, pero donde trabaja gente española, que ha encontrado la primera prueba de polinización, pero prueba constatable, ¿no? Y la ha ubicado en unos... hace 110 millones de años.
Vamos.
Por ejemplo, ¿no?
Antes de ayer.
Por eso utilizamos esta música para transportarnos. No, está muy bien porque polinización es el que el polen pase de unas flores a otras, digamos, y pueda haber nuevas plantas, ¿no? La polinización ya se data realmente de todavía anterior a estas fechas, pero lo que hay es, por usar un lenguaje criminalístico, lo que hay es indicios de polinización. Se ha visto modificaciones en algunas plantas, se ha visto modificaciones en algunos escarabajos, por ejemplo, o moscas, pero ahora lo que se ha encontrado es metido en ámbar un insecto chiquitito, en concreto dos hembras, rodeadas de polen, el cuerpo entero rodeadas de granitos de polen. Una de las hembras de este insecto tiene hasta 140 granos de polen, con lo cual se da por hecho que este insecto estaba realmente polinizando. La gente puede pensar, yo tengo ámbar en casa, tengo un bichito metido en ámbar, que además, por cierto, lo encontraron aquí en España, en Álava, en la provincia del norte, pero es algo descubierto aquí. Y la gente puede pensar, pues yo tengo ámbar en casa, tengo un bichito, voy a ver si puede ser que se vayan desencantando del tema, porque el bichito tiene menos de 2 milímetros de longitud. Y el polen todavía ni te cuento.
Bueno,
pero claro, hay que...
¿Tú sabes que gracias al polen se descubrieron los átomos?
Ah, no, mira, eso lo desconocía, mira que estudiaba de átomos, pero...
Bueno, pues el movimiento browniano, uh-huh. que es el movimiento que producen los átomos en el agua, con el polen, eso se descubrió, o sea, la existencia del átomo se descubrió gracias al polen, es lo que quería decir, gracias a ese movimiento browniano, y además lo especificó Einstein. Lo digo por, no sé, poner una nota de erudición el domingo, así,
bonito.
Por la mañana. Bueno, la verdad es que la ciencia siempre nos llama mucho la atención y nos descubre cosas interesantísimas. Pero ver que esa polinización se producía por animales tan pequeños, ¿y no voladores o eran voladores?
Sí, en principio eran, si eran voladores. De hecho, parece que hay una familia de otro género de esta familia que sobrevive. Estos no, claro, este tipo de insectos no. Pero también lo curioso de esta noticia es que se producen un tipo de plantas que son nuestras actuales coníferas, pinos, abetos... sabinas, cosas así, que en principio no tienen flores llamativas, no eran de esas flores, eran, digamos, de un proceso, de una situación anterior, que hoy, plantas que hoy no suelen utilizar los insectos para polinizarse.
Para polinizarse.
Así que fíjate, bueno, todavía más extraño.
Está muy bien, como bien está lo de conocer nuestras aves nocturnas. 6 horas al año para ayudar a conocer más sobre nuestras aves nocturnas. Uh-huh. ¿Eso qué es?
Fíjate qué poquito, 6 horas al año.
Es para... con 6 horas solo vas a conocer las aves nocturnas, es imposible.
Sí, ayudas a conocer. Fíjate, es un programa, un voluntariado de la Sociedad Española de Ornitología, la SEO, que ya lo hemos citado alguna vez, y que dicen que, bueno, que las aves nocturnas son realmente poco conocidas por su costumbre, de ser, ¿no? sus hábitos nocturnos, ¿no? Entonces a la gente le cuesta más estudiarlo. Entonces ellos quieren saber más, pero nosotros no nos van a pedir ni que veamos sus hábitos de caza ni cosas extrañas. Hay más o menos 10 especies nocturnas aquí en la región, pero lo vamos a circunscribir a la región. Y la cosa es que tú salgas 2 horas, 3 veces al año, 2 horas, no te piden más, y tú en una fichita que ellos te dejan apuntes lo que ves o más fácilmente lo que oigas. Entonces te dicen, no hay problema reconocer los sonidos, fíjate que estamos en el laboratorio sonoro, reconocer los sonidos de estas aves nocturnas es muy fácil. O sea, no te vas a confundir. Ellos te ayudan, te explican. Generalmente la gente ya va conociendo, si aquí decimos el búho real o la lechuza o el autillo, seguro que son tres que a la gente le suena. Pues es unos poquitos más, son hasta siete rapaces y otras tres tipos que no son rapaces, que son el alcarabano y el chotacabras, ¿no?
Y uy, el chotacabras.
El chotacabras, ¿sí? Que hace un ruido como...
¿Tiene ese nombre? Como el mito ese mexicano que tienen...
Es un chupacabras.
Perdón. El chotacabras, ¿por qué lo confundí yo con el chupacabras?
Se parece mucho.
Perdón, si es que...
Y no, es una cosa muy muy buena, es muy, muy agradable, muy bonita. Tú, se supone que tienes que escoger cerca de donde tú vives, hostia, que te sea cómodo. Coges como cinco sitios y en cada sitio vas a estar 10 minutos, porque es que las fichas del aseo no te dan tiempo a más. 10 minutos. ¿Qué has oído? Un búho. Pues lo apuntas en el minuto 3, un búho. En el minuto 4, un búho chico. Vas apuntando, ¿no? Un cárabo. Y ya está. Y ya el aseo con eso va sabiendo pues si la población... Se refiere a poblaciones nidificantes, por eso solamente son 3 fechas al año. No le hace falta nada más. Pero sumando todos los datos de toda la gente, la SEO ya sabe si la población sube, si baja, si está bien. Han visto, por ejemplo, el coordinador, porque hay un coordinador regional que te ayuda, que es Antonio Jesús Hernández Navarro. Han visto, por ejemplo, que en una zona del sur de Cartagena está entrando más búho chico. Entonces, pues mira, eso además ayuda a saber, y el búho chico es un animal que aquí hay menos en la región, ¿no? Pues ya sabemos que en alguna zona está un poquito mejor. Bueno, pues esos datos
incluirán. El búho chico.
El pequeñito, el más pequeño. Es uno que parece, pues tienes que saberlo, parece un tronco directamente, una rama del árbol. Es muy difícil, ¿sí? Pero ulula un poquito distinto del otro. Me decía el coordinador que grandes lagunas. La región está como dividida, como calculamos, unas 150 cuadrículas. El terreno está dividido. Y hay solamente como 7 realmente ocupadas. Con lo cual, gente de Puerto Lumbreras, de Jumilla, de Cejín, que se apunten, que busquen su cuadrícula, que estará vacía probablemente, y que se apunten y tomen una mano a SEO.
Bueno, no.
Y es muy divertido, ¿eh?
Seguro que mi cuadrícula ya está ocupada.
Prueba.
yo lo miraré. Bueno, y esto sí que es divertido. Y aquí en España lo podían hacer. Es me parece una idea extraordinaria. Usted hace gimnasia y al mismo tiempo convierte su energía, la energía que gasta, las calorías, los kilos, esos de grasa que se quedan adosados ahí a la barriga durante toda la vida, los convierte usted en electricidad. Esa es una idea que se ha puesto en marcha en Inglaterra, ¿verdad, Mónica?
Sí, así es. En lugares públicos ya había gente que, bueno, como esta idea se conocía, y había gente que en sus gimnasios particulares pues trata de utilizar la energía de sus clientes para su luz, para generar su luz, con lo cual está muy bien, no es mala idea. Ahora se pone en gimnasios públicos al aire libre, con lo cual el ejercicio que tú haces se transforma en electricidad que funciona, que se lleva a los postes de luz con bombillas LED, porque gastan bastante menos, quizá con bombillas normales no fuese tan rentable, y consigues que ese espacio, pongamos un cuadrado de 7x7, de 10x10, donde están todas las máquinas, está iluminado más tiempo, más gente haciendo ejercicio, más gente generando energía, ¿no? Y energía que te sobra, digamos, porque la empresa piensa que además de iluminar sus cuadraditos de gimnasio al aire libre, pues puede iluminar otros monumentos, otros edificios, e incluso terminar vendiéndola a la red eléctrica, lo cual podría estar muy bien. Imagínate los monumentos de una ciudad iluminados con ese tipo de ejercicios sin gasto.
Oye, ¿qué quiere decir? Que como idea también comercial para los gimnasios no estaría nada mal.
No está nada mal, que va, es buenísima.
Vamos a ver, señores de los gimnasios, que mientras alguien hace bicicleta puede su cable estar generando electricidad y usted vendiéndosela a...
Sí,
¿no?
O ser autosuficiente, tus ordenadores, tus instalaciones.
Claro. O tener unas baterías y al mismo tiempo ir guardándola para no tener que tener un consumo real.
Se llegará a ese tipo de cosas. También me gusta esta iniciativa, por cierto, que se llama El Corazón Verde, ¿eh? Por si alguien quiere mirar, bueno, en inglés, The Green Heart, pero vamos, por si alguien quiere, como tú dices, investigar. Pero me gusta esta noticia porque a la gente que está encima de la máquina puede estar mirando, además de cuánto gastas, que te gusta saber y eso, puedes estar viendo cuánta energía generas. Y al final te das cuenta de que generar energía es algo muy costoso. Si tuviésemos que estar encima de la bicicleta para poder tener la luz encendida, el televisor y el aire acondicionado, Nos lo pensamos dos veces, ¿eh?
Tendríamos que estar unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Me temo que iban a ser unos cuantos bastantes. En fin, la verdad es que es siempre muy llamativo este tipo de noticias. Está muy bien que esas noticias a veces llamen a la... no sé, a ese optimismo, ¿no?, de decir, bueno, pues a lo mejor tenemos esa oportunidad de tener este tipo de energía, aunque también estamos viendo que están poniendo grandes aerogeneradores marinos, creo que se van a poner en el País Vasco, y creo que se van a poner en Escocia y en algunos sitios.
Está bien, aunque igual no sean del todo eficientes, está bien ir innovando, ir probando, porque se tiene que llegar. Ser autosuficiente en tu propia energía, el sol, el agua, el viento, bueno, sí, eso es...
Es que no nos queda otra. O aprendemos a utilizar bien la energía solar y a ser competitivos en ese sentido, o no nos queda otra. Los combustibles fósiles terminarán.
Sí.
Mónica Rubio, que no termine nuestra colaboración. Te espero la semana que viene. Muchas gracias.
Un abrazo.
Me importa ser uno más. Me rechazas, me amas.